Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña un profesor muy joven, egresado del programa de Administración de Empresas, además magíster en Administración y doctorado en Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Su tesis en el pregrado fue laureada y en la maestría y doctorado fue meritoria. Adicionalmente obtuvo el premio Portafolio a la Excelencia Académica. Bienvenido, profesor Iván Alfonso Montoya Restrepo.
Buenas tardes y bueno, un saludo muy cordial para todos en la Secretaría General y este maravilloso espacio.
Profesor, en contraste con los profesores que usualmente hemos invitado a este programa que tienen tantos años en la universidad, usted es una persona muy joven, pero además se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Agronomía, donde fue también decano siendo tan joven. Luego fue profesor de la Escuela de Ingeniería en la organización de la Facultad de Minas en Medellín, y desde agosto del 2016 se promocionó como profesor titular de la Facultad de Ciencias Agrarias en la misma sede. Profesor, cuéntenos cómo ha sido esa experiencia de conocimiento de la universidad, del país, de la metodología de trabajo, de la apropiación, de la dinámica con las instituciones, con la comunidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Ha sido muy bonito tener la oportunidad de conocer la universidad desde diferentes ángulos. Yo recuerdo cuando el profesor Mantilla me firmó el traslado para pasar de la Facultad de Minas a la Facultad de Ciencias Agrarias en Medellín. Yo me lo encontré acá en Medellín en alguna de sus visitas y él muy, muy jocosamente me dijo: profesor Iván, ya le firmé su traslado. Usted al paso que va, creo que va a acabar trabajando en todas las facultades de la universidad. Y pues bueno, yo tuve 10 años en la Facultad de Agronomía, ahora se llama Ciencias Agrarias, en la sede de Bogotá. Allí trabajé sobre todo con el programa de maestría en desarrollo empresarial agropecuario. Incluso algunos alumnos ya son profesores allí o en otras universidades. Y pues digamos, un espacio, la facultad en Bogotá, de mucho aprendizaje. Luego estuve en la Facultad de Minas, también una emblemática facultad de nuestra universidad, quizá una de las facultades más grandes y más complejas, y ahora pues felizmente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede de Medellín, empieza uno a ver que hay, somos una misma universidad. Pero claro, también hay días que siente uno que se hubiese trasladado de una universidad totalmente diferente una a la otra, a pesar de que somos en muchos sentidos las mismas normas, los mismos procedimientos, pero también la cultura y las relaciones pues se inciden muchísimo. Y bueno, ha sido muy bonito porque ve uno que somos una comunidad muy integrada, una comunidad muy viva que tiene un gran y profundo amor por la universidad, y por donde quiera que uno pasa en la universidad, pues eso es una constante, además de las ganas de hacer las cosas bien, de aportarle a la sociedad, al país, Y yo creo que ese es un gran amor y un gran valor que nos une a todos en la universidad.
Profesor, pero eso implica necesariamente un encuentro interdisciplinar, un enfoque conceptual diferente en cada una de las áreas donde usted ha trabajado. ¿Cómo articula eso usted a través de su devenir en la universidad y va dejando esa huella que evidencia el surgir de un líder natural de la universidad?
La interdisciplinariedad, de la cual hablamos mucho y que nos encanta, pero de todas formas, a veces en la práctica no es fácil. A veces nos gustan más las charlas disciplinares, nos gusta ser de una escuela y, digamos, la apertura a escuchar los puntos de vista divergentes o, digamos, otros puntos de vista, a veces es también todo un reto. Yo particularmente era un administrador de empresas en la Facultad de Agronomía. A veces eso no se entendía tanto, sobre todo, y con toda razón, pienso que lo podría haber pensado cualquier colega, cuál era la necesidad de tener un administrador pudiendo tener un buen fitopatólogo o un buen fisiólogo. Pero invaluables aprendizajes, porque va entendiendo uno que finalmente el desarrollo está ligado de la mano también con la coordinación de los esfuerzos, con la posibilidad de, como muchas veces dice la profesora Dolly, de que podamos establecer como liderazgos colaborativos, compartidos. Y yo creo que la escuela, digamos, que hice con la Facultad de Agronomía fue muy valiosa porque entiende uno que no solo los problemas técnicos o tecnológicos son solamente eso, sino que hay personas detrás, hay procesos de gestión, de coordinación, de liderazgo. Y para mí fue fantástico que esto que yo había aprendido en administración en la Facultad de Ciencias Económicas, una facultad además que ha tenido siempre unos docentes y ha generado una impronta tan fuerte en todos sus egresados, tan maravillosa, pues yo me sentía sumamente complacido de tener un escenario en la práctica en donde poder compartir estas ideas, tener un objeto alrededor del cual poder pensar en todos estos temas de gestión. Entonces, creo que pasando ya unos casi 20 años, yo veo a la universidad mucho más interdisciplinaria, mucho más abierta, sobre todo no solo pensando en los problemas técnicos, sino pensando en la contextualización y en un espíritu más crítico alrededor de los enfoques y las teorías. Y bueno, se siente uno contento que uno ha podido atestiguar también una parte de estas transformaciones.
Profesor, una de las cosas que dice nuestra rectora, la profesora Dolly, es que nuestra responsabilidad como profesores es contribuir al tejido de la universidad. Lo ha hecho usted a través de esos enfoques interdisciplinarios y el tejido con las comunidades para lograr el cumplimiento de la función o de la misión fundamental de la universidad, que es la formación de ciudadanos. Una persona tan joven como usted, tan cercano, imagino yo, a los estudiantes, ¿cómo contribuye a esa construcción de la ciudadanía en lo cotidiano, en la vivencia universitaria?
Pues mi profe, me encanta esta pregunta y además quizás un momento para aprovechar y contarle que tuve la feliz ocasión de trabajar con la profesora Dolly cuando estaba en la Vicerrectoría de Investigación, trabajando con plan estratégico del TUE en la mesa de investigación, y pues para mí fue una gran fortuna poder colaborar con ella, y luego también tuve la feliz ocasión de participar en el proceso de empalme que hizo la profesora acá en la sede de Medellín. Y para mí ha sido muy grato y muy feliz poder no solamente leer a través de los planes de desarrollo de la universidad, sino poder escuchar a la profesora Dolly sobre la importancia y la relevancia que tenemos como comunidad universitaria, como ella dice, como universitarios, en este papel de participar e incidir en establecer liderazgos colectivos. pues afortunadamente siempre he tenido una posibilidad y una relación muy, muy cercana con los estudiantes, y ellos se fijan muchísimo en nosotros, y creo que en lo que más se fijan es en el ejemplo que les damos, en cómo interactuamos, en cómo nos comunicamos, en el respeto que mostramos por los demás, también como profesores.
Profesor, usted lidera varios proyectos de investigación muy importantes para la facultad, para la universidad y el país, y además es un estudioso de las estrategias y el emprendimiento. ¿Cómo califica el emprendimiento en el país y cómo lo visualiza, entendiendo la dinámica a la cual debemos enfrentarnos ahora precisamente por cuenta de la pandemia?
Es muy importante que cuando pensamos en empresas y en productores, a veces pensamos como en un marco muy abstracto, pero realmente lo que uno se encuentra en el país es que el 95% de nuestras empresas son micro, pequeñas y medianas. Y si uno mira en el sector agropecuario, el 70% de los productores tiene menos de 5 hectáreas para producir. O sea, nosotros realmente tenemos un gran conjunto de productores que su principal característica no es que sean grandes ni sofisticados, sino que por el contrario tenemos muchas unidades que son de pequeño tamaño. Ahora, eso no significa que no puedan ser sumamente potentes, pero creo que un buen paso que hemos dado en los trabajos, en el trabajo al menos que en el que yo he participado, ha incluido ya varias tesis doctorales, pues es el de reconocer parte de nuestra realidad, de entender finalmente que tenemos unas condiciones particulares y que sobre la base de eso es que podemos tener una acción estratégica que nos permita poder tener unas mejores posibilidades. Con respecto al emprendimiento, hay unos factores motivacionales para el emprendedor. Y sobre todo algo muy bonito, y es que la gente se motiva a emprender cuando ve que sus vecinos, que sus colegas, que sus amigos han tenido éxito o han podido lograr algún tipo de, digamos, buen desempeño en el emprendimiento. Entonces, pues creo que el emprendimiento es una gran oportunidad para todo tipo de personas en nuestro país. Creo que a veces pensamos que el emprendimiento es como lo que va a solucionar los problemas de desempleo y le echamos la carga a una de las estrategias como si fuera la más potente o la única. Ahora, en esta situación de pandemia vamos a tener quizás la peor crisis en la historia del país, un desempleo el más alto del cual quizás hayamos conocido, pasando seguramente el 20%, y una situación de pobreza también sumamente grave. Quizás Colombia no había tenido unas condiciones económicas en algún momento como las que se nos han presentado. Entonces, el emprendimiento seguramente que va a tener que jugar un papel muy grande. Creo que hemos tenido afortunadamente muchos avances en la consolidación de oportunidades para que los emprendedores puedan encontrar un terreno fértil en donde prosperar, que haya un mejor ecosistema emprendedor. Y creo que hay una gran conciencia sobre la importancia de la capacitación y sobre las posibilidades que nos podría ofrecer un entorno tributario más estable o más predecible, menos sorpresivo, el que normalmente hemos tenido en el país en los últimos años. Creo que la gran limitante para que podamos acceder a estas oportunidades en emprendimiento, y habría que decir que el colombiano culturalmente es muy proclive a animarse a emprender, pues tiene que ver con poder contar con más investigación y desarrollo, contar con más inversión en el país, poder desarrollar más intermediarios de innovación entre la academia y las personas que desean invertir y emprender. Y sobre todo creo que se abre un nuevo panorama que ojalá pudiera canalizarse hacia nuevas oportunidades de negocios, sobre todo en sectores como el agrario, en el cual hemos tenido la esperanza de que pueda jalonar, digamos, muchos sectores por su gran capacidad de emplear mano de obra y que podamos, en cierta forma, como país, lograr resolver toda esa serie de contradicciones ya históricas que dificultan que podamos tener allí una mejor posibilidad de emprendimientos, de desarrollos empresariales y desarrollos productivos, así no sea con ánimo de lucro, pero sí con ánimo de producir y de prosperar.
¿Cree usted que la universidad tiene una adecuada política de fortalecimiento o de apoyo al emprendimiento, o todavía estamos muy lejos de asumirlo de una manera más frontal como una contribución al equilibrio social y a la búsqueda de la paz en el país?
Yo pienso que en la universidad hemos hecho cosas muy importantes desde lo que fue en principio la unidad de emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas en Bogotá, luego ya, digamos, su constitución como una unidad de emprendimiento más general. En la actualidad, por ejemplo, muchos de los programas de capacitación que hace el Fondo Emprender del SENA los hace a través de la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá. Y así tenemos muchas facultades y proyectos caminando. Yo creo que la universidad, digamos, ha tenido muy acertadas iniciativas. Por supuesto que revisar y fortalecernos en una política sobre emprendimiento a nivel universitario me parece que sería muy deseable, muy interesante. Pero de todas formas creo que el problema es que necesitamos, por un lado, más inversión en actividades en ciencia, tecnología e innovación. De todas formas somos un país que todavía tiene rezagos frente a otros países, incluso y los pudiéramos decir entre comillas de su misma categoría, todavía tenemos inversión baja en esos renglones. Pero sobre todo lo que la universidad me parece que más necesita es buenos socios, porque no logramos mucho desarrollando dentro de la universidad conocimiento o patentes o soluciones, por sofisticadas o sencillas que sean, cuando a la final no tenemos cómo acceder o llegar a ese emprendedor, a ese pequeño productor, a esa pyme o a esa multinacional. Ellos no conocen lo que nosotros hacemos. De pronto a veces ni nos entienden porque no hablamos ese lenguaje tampoco, y nosotros tampoco salimos a tratar de mostrar la utilidad muchas veces de lo que hacemos. Entonces creo que necesitamos unos intermediarios de innovación, necesitamos mejores socios y unos socios más comprometidos en un trabajo más coordinado, y creo que a nivel regional en las sedes hay una gran oportunidad para esto, y creo que las sedes andinas en particular pues logran articularse muy bien con los sectores, incluso la sede de Bogotá con todas estas iniciativas de ciudad-región, y lo mismo en particular he notado en Medellín y en Manizales, ¿no? Entonces creo que bienvenidas las políticas, pero sobre todo lo que necesitamos también es más compromiso a nivel nacional con las iniciativas y un trabajo quizás más coordinado con los actores externos a la universidad.
Profesor, una fascinación oírlo. Y finalmente, en un último minuto, si a usted le diera la oportunidad de decir en una frase cuál debería ser ese mensaje que deberían tener los nuevos estudiantes, los nuevos planeadores, los nuevos representantes, los profesores de la universidad, ¿cuál sería esa frase?
Yo creo que hoy estamos en una situación de pandemia tan fuerte que nos pone tantas incertidumbres sobre el futuro. Creo que la incertidumbre nos ha costado. Yo creo que este es el momento de fortalecernos como comunidad y creer en nuestra comunidad y creer en la capacidad y la potencia de que somos universidad, virtual, presencial o como sea, pero somos una comunidad y debemos seguir creyendo en esa comunidad que somos.
Gracias, profesor. Agradecemos muchísimo sus aportes. Sin duda alguna, su trayectoria y sus aportes a la universidad consolidan nuestra herencia institucional.
Muchas gracias, querida profesora. Y bueno, un saludo muy especial a todos y un agradecimiento por esta participación.
Gracias, profesor. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
En emisiones anteriores estuvimos acompañados por docentes del jardín infantil, quienes nos cuentan de sus proyectos que aportarán fundamentalmente a esa visión de convertirse en esa revolucionaria propuesta educativa que permita articular de manera armónica y contextualizada las acciones de protección y de intervención educativa pertinente a la formación en educación inicial. Hoy nos acompaña la maestra Angie Natalia Romero Rivera. Buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes.
Nos han hablado de un importante proyecto que usted desarrolla con los niños del jardín de la universidad. Cuéntenos de qué se trata y cómo ha sido esa experiencia integral con ellos.
En el jardín infantil contamos con diferentes talleres. A cargo de fisioterapia se encuentra el taller de movimiento explorador, que como principal objetivo tiene el favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas, empleando el movimiento como esa herramienta de aprendizaje y proporcionando así diversas experiencias, tanto lúdicas como recreativas, basadas en el juego, que faciliten la adquisición de destrezas psicomotoras y a su vez el desarrollo de otras habilidades fundamentales para la vida, como son las personales y las sociales. Todo ello en pro del área del neurodesarrollo, que integra tanto interacciones cognitivas, emocionales, sensoriomotoras, en esa expresión y de acuerdo también al contexto en el que se desarrolle el niño y la niña. También, en la actualidad se vela por fomentar la práctica de actividad física, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos y que esos niveles de inactividad aumentan y también el comportamiento sedentario. Entonces, basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se contribuye al fomento de la actividad física como una forma de desarrollo también integral, de acuerdo también a cada ciclo vital. Entonces, mediante los talleres y las actividades que se montan por plataforma, la actividad física ha sido uno de los mayores retos que hemos enfrentado en la actualidad.
La fisioterapia promueve la salud y el bienestar, en este caso particular de los pequeños de nuestra comunidad. ¿Cómo es ese trabajo de promoción y cómo es el manejo cuando ya tienen una alteración general en su desarrollo o desórdenes en el movimiento y cómo interviene usted?
Partimos de que se realiza un trabajo colectivo, valorando el desarrollo y la cotidianidad de cada niño y niña y de su familia, tanto de una manera objetiva a través de la escala Breviedad del Desarrollo, en la tercera versión que propone el Ministerio de Salud, pero está claro dejar que es una herramienta de tamizaje y detección de necesidades, más no de diagnóstico, además de que estamos en un escenario de promoción y prevención, más que de habilitación y rehabilitación. Entonces, en conjunto con estrategias un poco más subjetivas, como lo es la percepción y la observación cotidiana por parte tanto del equipo de trabajo como de los cuidadores y cuidadoras de las niñas, esto es socializado y discutido en comités interdisciplinarios. Durante la pandemia, estas estrategias se han ido modificando a partir de la experiencia y también de las directrices que formula el Instituto de Bienestar Familiar. Entonces, por ejemplo, se han llevado a cabo videollamadas mensuales con actividades basadas en juego que permitan de pronto observar o acercarnos un poco más a ese desarrollo de los niños, y en caso de que se detecten necesidades especiales, se realizan ya, digamos que videollamadas individuales con las familias. En el jardín anterior a la pandemia hacíamos remisiones de acuerdo al profesional que se necesitara, y ahorita en la actualidad también se remite si de pronto requiere un apoyo psicosocial, si de pronto también requiere un apoyo específico de fisioterapia, se realizan videollamadas con las familias o lo que llamamos planes caseros, que son actividades diseñadas específicamente para esos niños de pronto con aspectos por mejorar. Eso de pronto sumado con estrategias como NotiClips, que son videos informativos sobre temas que surjan como necesidades o elementos a favorecer en general en la comunidad infantil, y actividades que se suben a la plataforma de Classroom con retroalimentaciones y evidencias por parte de las familias.
¿Cuál cree que debe ser la responsabilidad de los padres y de la familia para darle continuidad a todas esas herramientas que ustedes han venido brindándole a los niños cuando todavía era presencial?
Considero que de por sí el papel de la familia es un factor determinante y fundamental en el desarrollo de los niños y las niñas, al ser ese primer escenario, tanto de cuidado como de enseñanza, y siento que es un factor que se ha visibilizado aún más en la actualidad, porque el escenario escolar se ha trasladado a los hogares, y desde la virtualidad hacemos el acompañamiento, pero el desarrollo de cada actividad, de cada taller, de cada videollamada, de cada apoyo, sea nutricional, psicosocial, pedagógico, fisioterapéutico, requiere y es indispensable la orientación y guía de los padres de familia y demás cuidadores, por lo que la comunicación y la interacción asertiva entre el escenario educativo y el hogar son de vital importancia como dos piezas que encajan en ese rompecabezas en pro del bienestar de los niños.
Muchas gracias, profesora Angie, por compartir su experiencia y a ustedes por su sintonía. Buenas tardes.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos André y Patiño Guzmán, y quien les habla, Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.